En nuestro segundo tiempo, la profesora de la UNED, doña C. Bajo, y don Julio Mangas, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, nos van a hablar de la transición del Alto al Bajo Imperio Romano, el dominado, en nuestro espacio de Historia Antigua. Buenas noches.
Buenas noches. Esta noche pretendemos ver algunos de los aspectos de la transición del Alto al Bajo Imperio, en concreto el dominado, esa línea imaginaria y en cierto modo más o menos ficticia que establece una separación entre dos épocas de la historia de Roma. Y para verlo un poco en profundidad, a pesar del poco espacio, tenemos con nosotros a don Julio Mangas, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid.
Buenas noches.
Pues podría empezar bien diciendo cuáles son aquellos aspectos que de alguna manera diferencian de una forma casi tan neta como aparece generalmente en todas las publicaciones y como que se ha asumido los cambios fundamentales entre el Alto y Bajo Imperio y en la época en concreto del dominado de Diocleciano. Es decir, ¿cuáles serían los aspectos que permiten esa bipartición de la historia de Roma?
Sí, yo creo que Diocleciano viene a ser la consagración de todo un conjunto de tendencias que han estado vigentes ahí en el siglo III, de algún modo incluso en algunas de ellas iniciadas a partir de los severos, tendencias en el plano político, económico y social, en el plano político y militar también, de algún modo. En el plano político, la tendencia o lo que ya de algún modo se marca de una manera clara con Diocleciano es la estatalización de la administración pública, la presencia del Estado en todas y cada una de las instancias de la vida política administrativa. Y eso tiene un reflejo y una lectura política en que el poder a la vez está más distanciado, el poder está, la justificación incluso del poder real se adquiere nuevas connotaciones. Es un momento en el que el propio Diocleciano se presenta en el sistema institucional que organiza de la tetrarquía como vinculado, elegido o relacionado de algún modo con la figura de Hércules, de Júpiter, perdón, es Jovius, y el otro Augusto figura como vinculado a Hércules. Es decir, hay toda una, por una parte, un guiño, una referencia al pasado religioso romano en estas dos figuras divinas. Pero a la vez hay una separación mayor del poder político del propio emperador, de la figura del propio emperador, en relación con las épocas anteriores. Es decir, son más divinos, diríamos, están más distanciados del conjunto, por ejemplo, de los senadores. El Senado ya tiene muy poca o prácticamente ningún peso político. El ejército, pues también paulatinamente, que ha estado haciendo proclamaciones libremente de emperadores a lo largo del siglo III, a partir de este momento entra en una fase en la que, a través de precisamente de este distanciamiento, empieza a frenar esas constantes proclamaciones de emperadores. Y, es decir, hay todo un engranaje político en el plano puramente político y del poder nuevo, yo creo que.
Sí, por una parte, efectivamente, es claro que la captación o la ascensión al poder, que es decir, es por vía militar, es muy diferente a la del Alto Imperio, ya terminan las dinastías, que es decir, de todas formas, el sistema de adopción también se había utilizado durante la dinastía antoniniana. Sin embargo, es verdad que el poder político, a partir de Diocleciano, toma un aspecto diferente al mucho más orientalizado y con unas simbologías muy distintas al Alto Imperio. Pero quizás no sea esta, en mi opinión, la mayor diferencia que hay entre el Alto y el Bajo Imperio, que es decir, las cuestiones de tipo administrativo y económico, de alguna manera sí que delimitan, en mi opinión, una diferencia, una barrera bastante clara respecto al Alto Imperio. Es decir, toda la división provincial, el sistema de impuestos de la Iugatio Capitatio, que es decir, el hacer los cargos económicos de tipo hereditario, que es decir, ese proteccionismo económico que de alguna manera inaugura Diocleciano, quizás sea una de las diferencias o de las cuestiones más a considerar en esta época,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo creo que decías que está trabado todo. La forma política, el que haya dos Augustos y dos Césares, los Césares están ya previstos para que sean los sucesores, no necesariamente los hijos de ellos, y de ahí va a generar después con Constantino un conjunto de problemas. De algún modo es ya un despegue de lo militar, pero a la vez es una necesidad también de acercar ese poder político a un sistema administrativo nuevo. Efectivamente, que el sistema, a través de la división del imperio, de hacer las provincias por una parte más pequeñas, por tanto aumentar el número de provincias, y crear una unidad superior a la provincia, que es la diócesis. Se está acercando la administración, de algún modo, más a los administrados para percibir impuestos, no solo con un espíritu de bondad, para garantizar mejor el cobro de impuestos, y a la vez se está creando un mecanismo como es el que los gobernadores provinciales ya no tengan poder militar como tenían hasta ahora, sino que haya un gobernador militar que prácticamente se convierte casi exclusivamente en juez y en administrador, y el poder militar va por otro lado. Es decir, y el poder militar depende ya directamente. Antes había dependido, pero en este caso, a través del sistema de las diócesis, un poco más tarde con Constantino serán las prefecturas, pero en definitiva es un mecanismo político-militar parecido de impedir a través de la fragmentación que se creen que haya grandes jefes militares, como había habido en épocas anteriores, capaces de hacer proclamas, de autoproclamarse con el apoyo del ejército, de autoproclamarse emperadores. Sí. Y naturalmente eso tiene efectivamente una relación muy directa con el sistema, con todo el sistema impositivo. Es un momento en que empieza el peligro de las fronteras. No ha terminado. El ejército ahí se ha incrementado de número en efectivos, la caballería es un ejército que tiene un componente mayor de caballería, y entonces eso es más caro también.
Sí.
Y entonces hay que garantizar el abastecimiento del ejército
y
el abastecimiento de funcionarios, claro.
El aumento tremendo de las legiones en esta época, claro, pues frente al peligro de las invasiones. Quizás otro de los aspectos que también conviene considerar como claves dentro de esta transición del Alto al Bajo Imperio sea el papel secundario que comienza a tener no solo el Occidente, sino en concreto la propia Roma. Es decir, nos encontramos
que a partir de entonces hay
un desplazamiento del eje hacia Oriente, es decir, no necesariamente Roma es la residencia de los emperadores, y por tanto, es decir, implica un distanciamiento y una función absolutamente secundaria del Senado, es decir, como institución clave que había sido durante el Alto Imperio, y se convierte en un sector político claramente, en fin, porque se puede ignorar, ¿no?
Sí, sí, claro, el Senado de Roma queda como un elemento casi decorativo. El poder real está en torno al emperador, a los augustos, que son ya dos, que empieza ya, por otra parte, a anunciarse la división de lo que será después la división futura del imperio, que son jefes militares, y los césares, y las capitales ya empiezan con una movilidad en las capitales de administrativas, pero pues es Milán, Treveris, Sirmium, o sea, ciudades que están más cerca de las fronteras, de donde realmente viene el peligro, y efectivamente eso hace, y también, claro, hay todo un incremento de tropas y de funcionarios en esa zona que hace que se produzca también un cambio del eje económico. El Mediterráneo deja de ser el eje que había sido el eje económico, incluso empieza a ser un lugar con ciertas inestabilidades, porque ahí empieza a aflorar elementos de piraterías en el Mediterráneo, y el comercio se orienta y el eje económico empieza a estar orientado a lo largo de la frontera del Rin, Danubio y Oriente, como
antes decía. Tal vez eso tuviera repercusiones en el hecho de que, bueno, durante el Bajo Imperio hubo levantamientos militares y golpes de Estado más en Occidente y no en Oriente, y de alguna manera la situación política, económica y social se mantuvo mucho más fuerte durante todo el Bajo Imperio en Oriente que en Occidente. Y por tanto la no caída del Imperio Oriental pueda tener alguna relación o alguna referencia con los pasos o con la orientación política que a partir de Diocleciano se instaló en el imperio.
Sí, en parte sí, pero yo creo que hay determinadas cuestiones en la historia que tienen una larguísima duración. De algún modo, ahora sigue siendo el mundo oriental muy distinto del mundo occidental. Es decir, hay toda una ideología subyacente que viene de época prerromana, pues de las monarquías, primero las monarquías orientales, asirias, luego después persas, luego después las monarquías helenísticas, y luego llega el mundo romano y se asienta sobre unas poblaciones en las que la tradición de sumisión al poder es mucho más larga. De hecho, estamos hoy día en un mundo mediterráneo donde cuanto más nos acercamos a Oriente hay unas menores tradiciones democráticas. Esto es una de tal como entendemos, digo, la democracia en el mundo occidental. Hay toda una tradición monárquica mucho más fuerte. Hay elementos de estos que son elementos de larga duración y sobre los que el poder romano pues tampoco quiso cambiar porque le venía muy bien, era muy útil. Y hay toda una tradición en el mundo romano, desde Sila, después Pompeyo, después Antonio, es decir, de tendencias de irse a sentar a Oriente, porque era mucho más cómodo gobernar Oriente, ¿no?
Sí,
y en el Bajo Imperio, de algún modo, pues eso, a pesar de todos los siglos que han pasado de dominio romano, sigue siendo más cómodo. Y claro, luego había otro factor, y es que el Oriente era más rico. Claro, por una parte, las ciudades orientales, en las ciudades orientales se daba una división mayor del trabajo, una mayor división social del trabajo, de forma que quiere decir que todas las ciudades tenían un desarrollo artesanal más grande, más fuerte, con lo cual las zonas rurales eran para abastecer esas ciudades, tenían siempre una demanda, es decir, el campo era por tanto más rico, y además de ese artesanado de calidad venden a Occidente, y además todo Oriente estuvo siempre como cumpliendo la función de intermediario de todo el comercio de lejano Oriente, de productos sobre todo de India que llegaban, productos y algunos de China menos, pero la seda y luego la elaboración de productos, es decir, todas las oligarquías de Occidente se vestían, la ropa, las joyas, tal, perfumes, ungüentos, etcétera, era casi todo traído de Oriente.
Bueno, y además la vitalidad también de Oriente en esta época es, por ejemplo, el hecho de que la mayor parte de las fuentes documentales de los intelectuales, de los historiadores bajo imperiales, la mayoría de ellos son orientales, es decir, que incluso culturalmente Occidente empieza una época más de retroceso. Pero
ahí hoy Occidente tiene un momento pues, a fines del siglo IV, un momento de resurgimiento intelectual.
Por la patrística, Agustín, Jerónimo.
Sí, y incluso dentro del sector pagano, ¿no? Pues autores como los gramáticos, comentaristas de obras clásicas. Es decir, hay un renacimiento, pero es un renacimiento que dura 20 años.
Sin embargo, centrándonos exactamente en el dominado, es curioso que frente a muchas actitudes muy innovadoras que adopta Diocleciano, que es un conjunto de reformas que todas ellas, cada una de ellas, explica y justifica a todas las demás. Es como un enorme puzzle cuyas medidas encajan perfectamente y que, en cierto modo, son muy novedosas. Sin embargo, en el aspecto religioso, fuera muy tradicionalista. Es decir, intenta resurgir, revitalizar, volver a combatir combatir a las nuevas religiones, intentando renacer, reavivar el antiguo paganismo romano. Quizás sea un poco sorprendente el que no haya podido ver, como en otros muchos aspectos de su política, lo que parece evidente, y es que en esa época el paganismo romano era una religión que ya no respondía a las necesidades y a las aspiraciones religiosas del momento.
Sí, pero sí.
Sería
sí,
una base que justificaría
sí,
el poder.
Sí, claro, ¿no? Porque de algún modo también la mayor parte de la población del imperio era pagana, seguía siendo pagana. Y es un paganismo de corte monoteísta el que hay en ese momento, que es un paganismo que algunos paganos estaban convencidos de que podía ganar la batalla ideológica al cristianismo, puesto que se trata ya de es un paganismo que ha sido
sí, muy monoteísta,
claro, por todas las tendencias de unas varias
neoplatonismo y el
neoplatonismo que ha sido de algún modo, bueno, uno lee los escritos de Hermes Trismegisto que toman forma definitiva, se han venido
los
dando
los caldeos, podrían ser cristianos,
claro.
Muy parecidos,
y la figura divina que aparece ahí, pues cualquiera pensaría, si no se lo dicen y no lo sabe, que eso puede ser una figura,
sí,
una visión cristiana
de todas formas eso ya nos llevaría a revisar la supuesta conversión de Constantino. Y quizás en la lectura de la conversión, entre comillas, de Constantino, podríamos ver las claves de ese parecido tan enorme en que el paganismo de esta época y el cristianismo habían llegado a converger en unas posturas muy muy similares, muy de tipo monoteísta, pero eso ya sería otro tema. Pues nada más, hemos visto un poco las claves principales de esta transición, que como todas las transiciones en la historia son épocas complejas y son épocas al mismo tiempo también mucho más interesantes, y le agradecemos muchísimo su presencia, señor Mangas.
Gracias a usted.